Leer es resistir. Segunda parte, episodio 5. Los olvidados. Buena parte de mis años universitarios los pasé en la Candelaria, en pleno corazón de la ciudad. Durante ese tiempo, entablé comunicación con Fernando, un vecino que trabajaba en una librería, que hacía teatro y que tenía una biblioteca en su habitación verdaderamente envidiable. Más de una vez le pedí prestados libros que luego le devolvía con la condición de que me prestara otros. Gracias a él leí a Salinger, a Asimov y a Peter Handke, a quien luego me tropezaría como guionista en las películas de Wim Wenders. Una tarde, releyendo al fondo de una cafetería uno de mis libros preferidos, Pequeños poemas en prosa o El Splend de París de Baudelaire, me atendió un joven que hoy en día me parecería un niño, pero que entonces era alguien mayor que yo, un hippie barbado, con cola de caballo, de unos 25 a lo sumo 28 años de edad. Me preguntó si me gustaba mucho Baudelaire y le dije que sí, que era una literatura cargada de una dureza que no tenían sus otros contemporáneos. Él me dijo con una sonrisa afectuosa. Era un vagabundo, claro, un renegado y un sifilítico. Me gustan esos textos breves de sus recorridos por la ciudad, de sus caminatas nocturnas, dije con naturalidad, sin asumir la pose del intelectual. Empezamos a conversar y entonces me contó que él iba a ser un escritor. Lo felicité por la idea y me hice el desentendido, me camuflé, como si fuera un estudiante de letras y nada más. Si él había decidido asumir el rol de escritor, estaba dispuesto a dejárselo sin problemas. Yo asumiría el de lector y nada más. Unos días después nos encontramos en un bar de la Candelaria, en la barra, y me dijo sentándose a mi lado, «Estoy en la fase de recolección de material para mi libro». «¿Cómo así?», dije interesado en esa obra que estaba en preparación. «No soy novelista ni poeta, ¿sabes? Lo mío va a ser la crónica más grande e importante que se ha escrito en este país. Lo digo en serio». No es una exageración. Genial, dije asintiendo y bebiendo de la botella de cerveza que tenía en la mano. Este país no aprecia la crónica, no la valora ni la pone al nivel de la literatura. Es cierto, yo no tengo en la universidad ninguna clase sobre crónica. Eso es para los de periodismo, ¿ves? Así es en todas partes. Creen que es un oficio de segunda o de tercera entre los escritores, y no es cierto. ¿Y de qué trata tu crónica? Si se puede saber. Hasta ahora estoy en la fase de trabajo de campo. Me demoraré un poco y después, cuando termine de tabular y de clasificar todos los testimonios, empezaré la redacción. Es sobre la guerra, sobre el narcotráfico. Va mucho más allá. Cambiará el enfoque con que vemos la realidad. Estoy seguro de que apenas se publique mi investigación, aparecerán por todo el planeta imitadores haciendo lo mismo que yo. Pero habré sido el primero, el precursor, ¿sí me entiendes? ¡Qué responsabilidad tremendo!, dije con seriedad mientras seguía bebiendo de mi cerveza. Se hizo un silencio entre nosotros y tuve la impresión de que él se estaba viendo en unos años a sí mismo dando declaraciones en los noticieros, aceptando entrevistas con los mejores periodistas, escribiendo artículos en los cuales explicaba la genialidad de su trabajo. Bien por él, me dije sin sarcasmos. Entonces me volteé y le pedí con sinceridad, sin ánimo de burla, espero que cuando seas famoso te acuerdes de mí, de que hablamos de esto en un pequeño bar del centro de la ciudad. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que las ciencias sociales y las humanidades en general se verán afectadas por mi publicación. Ninguna disciplina volverá a ser la misma después. Me imagino que debe ser muy duro ser tú. Yo no podría dormir pensando en eso. Ni me digas. A veces creo que no seré capaz, que la obra es tan monumental que no podré terminarla. Bebió de su cerveza y cambió el tono de la conversación cuando me dijo: veo que relees el libro de Baudelaire. ¿Te gusta mucho? Estoy escribiendo un trabajo sobre él y Walter Benjamin, ya sabes, Los vagabundos callejeros, El Crochard, El Faneuil, La nueva ciudad del alumbrado público, Los trenes y los carros. Lástima que yo no haya terminado mi investigación, dijo lamentándose. Te sería muy útil para tu trabajo. Los días siguientes estuve trabajando en mi ensayo sobre Baudelaire. Quería demostrar que el francés no solo había traducido al autor norteamericano Edgar Allan Poe, sino que había recibido su influencia y se había contagiado de su visión alucinada y trastornada de la realidad. Un cuento como El hombre de la multitud, por ejemplo, debió haber sido el detonante para empezar a rastrear a esos errabundos callejeros que se parecían de algún modo al propio Baudelaire. También varios de los ensayos de Marginalia de Poe debieron afectarlo e inspirarlo al mismo tiempo para escribir sobre esa nueva ciudad industrial que va presionando a los individuos hasta convertirlos en despojos de sí mismos, en caricaturas, en seres gaseosos que deambulan de aquí para allá sin tener un proyecto definido. Si lo analizamos en detalle, esa es la misma presión que llega hasta nuestros días y que ha dejado a buena parte de la población en extramuros, alejada de la toma de decisiones y de las estructuras del poder. Una tarde volví a encontrarme a mi amigo en la cafetería, donde él trabajaba como mesero. Hizo alusión de nuevo a ese libro secreto en el cual estaba trabajando y que cambiaría la historia de la humanidad. El problema es que al principio me lo tomé con cierto humor, otorgándole en mi interior el beneficio de la duda, pero poco a poco, en la medida en que intimaba cada vez más con él y nos íbamos haciendo amigos, empecé a sospechar que no estaba delirando, que no se trataba de otro ególatra con aires de grandeza, de otro poeta que creía que estaba llamado a la fama y los premios más prestigiosos, sino que en realidad ese fulano estaba trabajando en algo importante, en un proyecto realmente significativo. Esa fue la razón por la cual, a las pocas semanas, cuando lo vi cruzar la Plaza de Bolívar, decidí seguirlo con cierta cautela. Bajó hasta la carrera décima, llegó hasta la Caracas y se internó en unas bodegas de reciclaje con una confianza en sí mismo que yo no tenía. Esa zona de la ciudad era terrible. Por aquel entonces y estaba plagada de pandilleros, ladronzuelos, drogadictos, expendedores de bazuco. No fui capaz y me eché para atrás. Esa seguridad callejera que había demostrado me hizo respetarlo aún más. A los pocos días fui dos o tres veces a la cafetería para hablar con él, pero no aparecía por ninguna parte. Me atreví entonces a decirle a la chica de la caja: ¿sabes algo de Roberto? No lo he visto en toda la semana. Lo internaron. ¿En la clínica? ¿Qué tiene? En el psiquiátrico. Lo deben estar desintoxicando. ¿Es adicto a qué? Le gusta el bazuco. Aquí nos robó lo de la caja y por eso mi jefe no quiere volver a verlo. ¿Sabes dónde está? En Villa Servita. Gracias, dije pagando mi consumo y saliendo a la calle. Busqué el modo de visitarlo. Villa Servita quedaba al norte de la ciudad, en una antigua casa de campo a la salida de Bogotá, en el costado oriental de la carrera séptima. Cuando llegué, me dijeron que no tenía visitas autorizadas. No me dejaron pasar. Salí bastante desanimado del lugar, Al día siguiente, me dirigí a la casa donde sabía que tenía una habitación arrendada y le pedí al administrador que por favor me avisara cuando él regresara. Le dejé el teléfono de la pensión donde yo vivía, en la calle Novena, a 2 cuadras. Obviamente, el tipo nunca me llamó. Y 2 o 3 semanas después, volví a preguntar por él y me dijeron que siguiera, que era la habitación al fondo del segundo piso. Subí las escaleras, caminé por el corredor y golpeé la puerta. Me abrió una especie de fantasma con una mirada perdida y los labios resecos. Se demoró unos segundos en reconocerme. Luego se sonrió y se hizo a un lado para que yo pudiera entrar. «Sigue, sigue, literato», me dijo caminando encorvado y manoteando en el aire. Entonces me di cuenta de que las 4 paredes del lugar estaban cubiertas por hojas de papel bond con nombres, anotaciones y croquis de calles y avenidas. Incluso había 2 o 3 hojas pegadas en el techo, sobre la cama, como dispuestas para ser analizadas mientras se recostaba a descansar o antes de dormir. Era algo impactante, que quitaba el aliento. Sentándose en una caja de madera y acercándome una butaca con cierta camaradería, me dijo: «Es mi tercera crisis en 2 años. Mis papás creen que ya no tengo remedio. Esta vez lo lograrás, fresco». Me quedé mirando las hojas con enorme curiosidad. No sabía cómo interpretar esa lista de nombres, dibujos de calles y vectores de colores dibujados de página en página. Él suspiró y medio mirando el piso como si estuviera en un confesionario hablando de sus peores pecados. Es un mapa del fracaso, la historia de la desgracia. He registrado durante años los nombres, la edad y la historia de casi todos los indigentes de la ciudad. Antes de que mueran, yo me acerco y les pregunto: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo fue que caíste por primera vez en estas grietas del infierno? Me quedé abrumado. Él continuó: nos enseñan la historia de los famosos, de los que entraron al cielo. Nos dicen desde chiquitos que debemos ser exitosos, brillantes, los mejores de nuestra generación. ¿Por qué nadie ha escrito la historia de otros, la crónica del descenso? Mi libro será el diccionario de los que se quedaron por fuera, el directorio de los excluidos. Me puse de pie y me acerqué a la pared. Cada página era una persona, con su nombre, su edad, su antiguo oficio y algunos datos sobre su vida pasada. Hijos, esposo o esposa, estudios. Los dibujos eran sus trayectos por la ciudad, donde mendigaba, dónde se lavaba, dónde dormía. Roberto siguió diciéndome: estoy escribiendo la biografía de los olvidados, de los que convirtieron las calles en su hogar, en un canto a la indolencia también, la memoria de los perdedores, de los que no tuvieron otra salida que arrojarse al precipicio, la historia de los ángeles caídos, de los que no tienen nombre. No sabía qué decir. Roberto sacó de debajo de su cama 2 cajas y las abrió. Eran casetes de la época, de los grandes que usábamos todos en nuestras grabadoras y equipos de sonido, me dijo. Aquí están sus voces. Hay noches en que no me dejan dormir. Oigo esos murmullos, esos lamentos. Ya no puedo más. Yo seguía revisando las hojas con un nudo en la garganta. Cualquier cosa que dijera me parecía una estupidez. Creo que intenté darle ánimos para salir de su adicción, reconfortarlo y animarlo, pero eran palabras vacías, enunciadas solamente para rellenar el silencio. Salí a la calle abrumado, como si acabara de regresar de otro mundo. Durante días volví a leer el texto de Baudelaire con otros ojos, no desde la imagen de los clochards parisinos, sino con todas esas hojas pegadas a las paredes del cuarto de mi amigo, incrustadas en el centro de mi cerebro. esa misma semana, en una caseta de la calle 19, encontré a un muy buen precio la edición de Bruguera de pequeños poemas en prosa. Y la compré para llevársela a Roberto y animarlo un poco. Quería contarle cómo había modificado mi percepción del texto a partir de su propio trabajo de campo. Volví a timbrar en su pensión con la ilusión de que el regalo no solo le gustara, sino que nos permitiera conversar largamente sobre la manera como el capitalismo salvaje está plagado de fisuras y hendiduras por las cuales caen los más sensibles, los ingenuos, los buenos de corazón, los desprotegidos, los más vulnerables. El encargado me abrió la puerta y me dijo a bocajarro, sin tacto alguno: "Lo siento, él murió la semana pasada". "¿Qué?", dije sintiendo un hueco en el estómago. "Se suicidó. Era muy drogo, ya sabes". "¿Cómo que se suicidó? Se cortó las venas, viejo. Dejó un reguero de sangre por todas partes". "¿Y su investigación, su trabajo?". "Los papás dijeron que botáramos todo eso a la basura. Por cierto, la habitación está desocupada por si conoces a alguien que le interese". De regreso a mi pensión, con el libro de Baudelaire metido dentro de un sobre de manila, me imaginé a alguno de esos vagabundos que Roberto conocía bien recogiendo sus hojas, sus dibujos y sus casetes, y pesándolos en alguna bodega de reciclaje a cambio de unas cuantas monedas. La historia del olvido en el olvido.